hablar un poquito de, bueno, de lo que es la Semana de los Pueblos del 19 al 25, pero más allá de la conmemoración y de reflexionar y demás en estos días, bueno, los pueblos originarios por estos tiempos, todo el tiempo estamos reflexionando, analizando, a ver cómo estamos en todo sentido, y bueno, y esto es como una concentración de ciertas actividades en estos días, ¿no?
¿Y qué representa para ustedes esta semana y qué representa para, un poco también para reivindicar, ¿no?, la lucha y la presencia
estos días son días para juntarnos, para ver cómo estamos en cada comunidad, como bien vos por ahí nombraste la palabra también lucha, sí, la verdad que las comunidades todo el tiempo pareciera que no nos podemos relajar porque siempre hay alguien, no sé, hasta capaz que todavía no están en el gobierno, pero que quieren ser gobierno y también ya ves cómo nos tratan, entonces todo un tema, ¿viste? Siempre no podemos bajar la guardia, como quien dice.
Francisco, ¿cómo te va? Mayra te saluda. Consultarte respecto a esto que estás comentando, ¿qué tipo de actividades, si es que se van a estar haciendo actividades o en este tipo de encuentros, si se va a estar hablando también de las realidades de cada comunidad y cuáles son en este sentido justamente las mayores necesidades? No sé si me explico.
Tal cual. Sí, entendí. Sí, exactamente, eso es lo que se hace, ¿viste? Hoy, por ejemplo, estuvimos en la Escuela 76 con mi compañera Yetelvina del Museo de Culturas Originarias Patagónicas, que hace años que venimos desarrollando estas charlas en diferentes fechas del año y demás. Allá empezamos por 2007, 2008, cuando todavía no se visibilizaba mucho este tema de las realidades de las comunidades y demás. Y en esos tiempos, a veces íbamos a la escuela y nos mirábamos con Etelvina o con Delia o con quien nos tocara ir. Y a veces parecíamos unos locos, ¿viste? Ahí en las escuelas, dando charlas y demás. Pero hoy veo que se sumaron muchísimas organizaciones, muchísimas más comunidades, mucha gente que está en las ciudades, que es urbana, pero que se autorreconoce como pueblos originarios, y entonces ya es otra cosa, ¿viste? Hoy poder ir a dar una charla a una escuela o a un espacio público donde nos convocan. Y es así como venimos trabajando año a año, ¿viste? Uno ve que hoy se suma muchísima gente más, la población ya estaba mucho más enterado de las realidades, ¿no?, de los lugares rurales, de las comunidades y demás, que siempre son las más avasalladas por las distancias y también porque hay muchos intereses territoriales y de los recursos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, los espacios educativos siempre generan como un ida y vuelta, ¿no? Consultarte respecto a esto, ¿cuál es justamente la respuesta, podríamos decir, que reciben por parte de los alumnos y también de los docentes que deben participar en estas charlas?
Sí, bueno, la verdad que en esos ámbitos genera un espacio muy lindo de intercambio. Depende a qué espacio educativo uno vaya, es cómo se tiene que dirigir y lo que puede decir, ¿no? En cuanto a la historia, en cuanto a nuestros pueblos originarios y demás. O sea, no es lo mismo ir a una escuela si vas a ir con la primaria que ir a una secundaria o si vas a un lugar universitario. O sea, uno en este sentido también tiene que saber adaptarse a cada lugar a donde va a ir a dar una charla. Y bueno, y eso es lo que hacemos cada vez que vamos. Hoy, por ejemplo, fue una linda charla de intercambio con los chicos, porque eran chicos de primaria. Bueno, llevamos textiles, cerámica, las banderas, y después hablamos de la ceremonia, llevé los instrumentos musicales, y la verdad que se armó un lindo intercambio, porque siempre uno busca involucrar a los chicos, ¿no? Preguntarles sobre lo que uno le va a contar, preguntarles si alguna vez escuchó, qué sé yo, la palabra camaruco, si conocen a Hualpán, cosas así, y que sí, conocen. Entonces siempre salta algún chico y dice, pero mi papá o mi abuelo era de tal lado, de tal campo, y entonces, ¿me entiende? Entonces se genera un lindo intercambio.
Bueno, y qué importante esta tarea educativa que están haciendo justamente, y que en realidad es algo que me parece que más allá de las escuelas, de los establecimientos educativos, creo que es algo que como sociedad todos estamos necesitando, ¿no? Poder justamente interiorizarnos de algo que es tan propio, ¿no? Algo que es tan próximo, tan nuestro, digamos, todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas.
Sí, es así, y que falta tanto, ¿no? Que falta tanto porque hay cosas escritas más allá de que todos tenemos derechos y obligaciones. Y obligaciones tenemos todos, y nosotros como miembro de pueblos originarios, como miembro de comunidad y demás, también tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos, y que muchas veces esos derechos son vulnerados. y por el mismo Estado, y por el mismo Estado que alguna vez escribió eso en la Constitución Nacional. Entonces eso es lo que falta mucho, ¿viste? falta muchísimo que esos derechos, por ejemplo, lo que está en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17, falta muchísimo que el mismo Estado Nacional reconoce a los pueblos originarios como preexistente al Estado, a los Estados y demás. Y cuando habla del Estado, habla de también de Chile, habla de Argentina, habla de América, ¿me entiendes? Entonces, y los otros días escuchamos en Mendoza, por ejemplo, lo que sacaron ahí un par de políticos, ¿me entiendes? Sí. Y hay, o sea, hay gente que entiende y que trata de entender y que, ¿cómo te puedo decir? Nos aceptamos todos, más allá de sea de la etnia o del país que llegue cada uno, pero hay otra gente que no, ¿no? Entonces, sí, hay mucho por trabajar todavía, creo. Y lo importante de esto es que se tiene voz, ¿vio? Porque, claro, qué sé yo, hacía 15, 20 años atrás, nuestra gente no tenía voz. Entonces, claro, no se podía comunicar estas cosas, ¿eh? Es otra cosa.
Bueno,
era otro tema.
Claro. Respecto a esto mismo que mencionás, que sucedió en Mendoza, en los últimos días se conoció también que hubo una especie como de levantamiento, justamente sí, en contra de esto que sucedió, ¿no?
Tal cual, sí, por todos lados, viste, mucha comunidad, pero es lo que menos se por ahí después corre, viste, siempre corre primero, sí, y después lo otro. Yo, por ejemplo, sí me he enterado, porque uno se entera, sí, de ciertas cosas, pero bueno, no sé hasta dónde o qué, si habrán, se habrá logrado que eso se eche para atrás o qué, no sabemos más nada de eso, viste, a ver qué, si tuvo repercusión, si causó efecto y demás, bueno, eso no lo sabemos.
Bueno, justamente para todos los que están escuchando y no saben de qué estamos mencionando, es que en Mendoza justamente se aprobó una resolución que dice que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios, digamos.
De Argentina, claro.
De Argentina, exactamente. Claro. Y bueno, esto generó,
claro,
revuelo.
Y bueno, ahí va otra contradicción, porque vos vas a Chile y seguramente que allá en Chile los políticos y demás, los que tienen intereses sobre el territorio, a los mapuches de allá es muy probable que le digan son argentinos.
Claro.
¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y esto de intereses territoriales, de territorio, de recursos. Pero bueno, lo más lamentable de esto es que también muchas veces los gobiernos son cómplices de esto, ¿viste? Es gente que viene con mucha plata y gente extranjera, como lo que está pasando, por ejemplo, en el río Chubut, en la naciente del río Chubut. Nadie dice nada, ¿me entiendes? Y es un gran tema, o sea, eso es un gran problema. Y hay una comunidad ahí adentro que es originaria y que toda su vida estuvieron ahí y hoy están como están. Y el gobierno, nada, hace un par de años vendió ese lugar y hoy los que compraron vienen a querer tomar ese lugar. Y entonces, ¿me entiendes? Es un gran tema.
Fran, vos sabés que te escucho hablar y me surgen un montón de preguntas. Y una de las primeras que me surgió también cuando, sí, que, creo no equivocarme, cuando empecé a interiorizarme un poco más sobre la comunidad y sobre... Me pregunté por qué en el traductor de Google no figura Mapuzungún, siendo que hay algunos dialectos, claro, también y algunas cosas. Digo, ¿por qué no está? La otra vez tenía ganas de preguntarle a una abogada y bueno, es una pregunta que me da vueltas ahí en la cabeza de por qué. ¿Por qué es un pueblo tan hostigado, tan perseguido? Y en relación a esto te quiero, y volviendo a la charla que diste en la escuela, quiero saber qué intercambio tuviste con los chicos, qué te dejaron, qué fue lo que quisieron saber, qué te preguntaron.
Bueno, con respecto a lo de Google, yo eso no te lo puedo responder. Con respecto a los pueblos originarios, sí, pero yo creo que no es solamente con la etnia mapuche, no es solamente con la etnia, es con todas las etnias, porque son los que siempre estuvieron, es la tierra misma, ¿me entendés? Y vienen los intereses por eso, y no es solamente el mapuche, también es el tehuelche, es los yerman más al sur, los ona, o sea, ¿qué pasó con ellos? Lo exterminaron, ¿me entiendes? Gente interesada en los territorios y también muchas veces en complicidad con ciertos gobiernos que fueron pasando. Entonces no es solamente el mapuche, ¿viste? Es,
claro,
es los pueblos originarios. En el norte, fíjate lo que pasa en los lugares, o sea, por eso es una gran reflexión y... de cómo estamos como comunidad, como más que nada como pueblos originarios de América, ¿viste? O sea, siempre fue y hoy se sigue, de una u otra manera, se sigue queriendo hacer lo mismo, o sea, más sutilmente, como si quien pueda decirlo, pero sí, se quiere seguir haciendo lo mismo, querer cambiar las leyes para perjudicarnos más, por ejemplo, y cosas así, o sea, un tiempo se quiso tratar de acomodar, pero hoy como hay ciertos políticos que están... como quien dice la palabra, capaz que está mal dicha, o no sé cómo se tendría que decir, entongado con el poder, quieren cambiar ciertas cosas para seguirnos perjudicando, ¿me entendés? Es un gran tema.
Claro.
Y con los chicos hoy, la verdad que fue una linda charla, hermosa charla. Bueno, hay cosas de estas profundas que uno no lo puede charlar con los chicos, claro, de primaria, claro, por ejemplo. ¿Me entendés? Ahí tengo que ir a contarle otras cosas, lo que nosotros vivimos en el campo, por qué vamos al Camaruco, por qué y demás, la ceremonia. Entonces, otras cosas más, si se quiere, como las mejores cosas, la otra parte, ¿me entendés? No, claro, puedo ir a contarles ciertas cosas conflictivas y demás y lo que pasa en las comunidades porque ellos por ahí no entienden mucho. Claro. Ahora ya cuando es otro ámbito más, qué sé yo, secundaria, adolescencia o ya es un ámbito universitario, bueno, ya podemos debatir además estas cosas, claro, y se produce un gran intercambio, ¿viste?
Sí, se me ocurre que en la primaria es más para reivindicar el pueblo que para contar la problemática o la lucha. Claro. Sí. Fran, siempre es un placer conversar con vos y compartir. Y para ir cerrando y no robándote más tiempo, lo que quiero que, si querés, adelantar algo de lo que nos espera mañana en Nosotros Somos Así.
Sí, mañana vamos a tener a Eduardo Paichacán.
¡Ay, qué bueno!
Un cantautor patagónico de Añares, de la zona, sí, que siempre anda cantando en el tren. Bueno, vamos a estar charlando, vamos a estar compartiendo su música, su trayectoria y también adelantando algo que va a pasar el 29 en el Museo de Culturas Originarias Patagónicas, donde va a haber un encuentro cultural de trabajadores de la cultura, donde va a venir el Gato Cés y, bueno, por ahora no sabemos, quizás algún número más, pero bueno, mañana vamos a estar charlando esas cosas y vamos a ver si podemos llegar a transmitir algo desde ahí por la radio, no sé, algo. Se estaba hablando con Nano, bueno, hasta ahora vamos a ver qué respuesta tenemos de por ahí. Sería, ¿sabes qué sería? Eso sería algo novedoso, porque nunca pasó algo así, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, vamos a ver.
Qué bueno, qué bueno, ojalá que se
pero
pueda.
Pero eso sería para el sábado 29, ¿viste?
Perfecto.
Bueno, todo eso vamos a estar charlando con Eduardo Paichacán, la verdad que una persona de una amplia trayectoria de las zonas y que siempre está también acompañando y apoyando a la cultura, ¿no?